Radio. Radio. Aquí comienza Valencesto, un programa íntegro de baloncesto valenciano, diferente y siempre desde el punto de vista del aficionado. Trataremos toda la actualidad, porque recordad, no es solo un deporte, es nuestro deporte. Programa patrocinado por Mundo Clima. Queridos y queridas oyentes, bienvenidos y bienvenidas un día más a Valencesto. Hoy lunes repasaremos toda la actualidad del básquet valenciano y tenemos 59 minutos por delante, los que analizaremos con nuestros colaboradores las dos victorias consecutivas ante Efes Pilsen en Euroliga y UCAM Murcia en Liga Endesa. También comentaremos la frenética semana que le espera a los Taroncha, tres partidos en 94 horas, lo repito, y además una mala noticia, se nos ha lesionado Joan Sastre, es noticia de última hora. Les recuerdo que si quieren interactuar con nosotros, opinar de los temas de los que hablemos a lo largo del programa, pueden hacerlo a través del Twitter, @Valencesto, Facebook, Valencesto, buscan Valencesto y en el muro nos pueden escribir cualquier cosa que quieran y al WhatsApp al número 637608990. Por supuesto, también tendremos tiempo para repasar toda la actualidad que rodea a los equipos de la ciudad de Valencia en Liga Femenina 2. Les habla Juan Carlos Palanca y sin más preámbulos, que hoy tenemos mucho de qué hablar, comenzamos. Bring them out, bring them out, bring them out, bring them out. It's hard to yell when the bad rails in your mouth. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Bring them out, bring them out. Hey. Voy a presentar ya a nuestros contertulios y colaboradores. Sois ambas cosas, ¿no? Ramón Pascual, ¿qué tal? Muy buenas
las
noches.
Las dos pluriempleados. Buenas noches, Juan Carlos. Encantado de estar otra noche por aquí.
Juan Pablo Castillo, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Yo prefiero que digas colaboradores y colaboradoras, como suele ser.
Ah, pero es que hoy no tenemos colaboradora presente. Tenemos, por supuesto, a las naves, al mando de la nave, a Benjamín Sánchez. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan Carlos.
Otro colaborador necesario.
¿Eh? ¿El qué?
Como el tipo penal, otro colaborador necesario.
Muy necesario. De hecho, delictivo. El alma mater de este, uno de las almas mater de este programa, porque el otro es el señor Sánchez Sergio, que hoy no vamos a poder contactar con él, que lo tenemos resfriado.
Baja por enfermedad.
Efectivamente, y le mandamos un afectuoso abrazo y saludo, que seguro que nos está escuchando desde aquí, desde los estudios de Play Radio en la 107.7, la radio que siente Valencia. Bueno, como he comentado en el inicio del programa, venimos de dos derrotas y como es tan apretado el calendario, ahora lo miramos desde otra perspectiva, porque esto va a pasar a lo largo de la temporada. Dos victorias, luego pasaremos a analizar ya cada partido. Pero Ramón, adelante, que te veo con ganas de sintiendo.
No, sí que es verdad que hablábamos siempre del ritmo de competición que exige la Euroliga y que viene el lobo hasta que el lobo nos pilla, ¿no? Y nos pilla con lesiones, no nos pilla listos del todo. Y claro, eso ha hecho que caigamos un par de veces, sin embargo el equipo ha competido esta semana, esto es así, tanto en Euroliga como en Liga Regular, así que yo diría que el balance es positivo, ¿no, Juan Pablo?
Sí, la verdad es que los dos envites que teníamos, nada fáciles, los hemos solventado con sendas victorias y hay que acostumbrarse a que esto va a ser así, esto no vas a poder disfrutar ni de una victoria ni sumergirte en una derrota, porque lo siguiente es ya, o sea, poco a poco pero torbellino.
Sin embargo, es verdad que este año contamos con una plantilla mucho más extensa que el pasado, pero no creíamos que le íbamos a tener que poner a prueba tan pronto, realmente, sacar el fondo de armario.
Sí, además, como hemos comentado también antes, Joan Sastre se nos ha lesionado, tiene una micro rotura, creo que es, ¿verdad? Estará de 2 a 3 semanas de baja, más
sí,
o menos.
Sí, decían de 2 a 3 semanas de baja, pero como siempre, pendiente de evolución, ya se verá. Y esto en el Valencia Basket suelen ser malas noticias, no tenemos buenos precedentes en este sentido.
Si lo piensas, hoy es 23 de octubre, 2-3 semanas, 2020, puede ser, ¿no?
Sí, más o menos.
Verano
2020. Bueno, pues empezamos ya a analizar lo que fue el partido ante Efes Pilsen, porque yo vi dos partidos muy distintos. Uno más competido, por supuesto, como es el partido de Murcia, y el partido de Efes, que sí que es verdad que en ciertos momentos pasamos apuros, pero fuimos más cómodos durante el partido.
A ver, lo que sí que es verdad es que se ha dicho que para ganar en Euroliga es fundamental que tu cancha sea inexpugnable, al estilo de Estrella Roja. Sin ir más lejos, le ganó aún todo en Barcelona. Pero sí que es verdad que el Efes Pilsen, cuando te apretó las tuercas, fue el momento en el que tuviste que sacar a Ilnason debido a las faltas tanto de Dulevic como de Tibor Place. Me refiero a que no ofreció mucho más allá el equipo de Perasovic. Con todo lo que tiene sobre el papel, verdaderas posibilidades de ganar en la Fonteta no se le vieron. Y a los hechos me remito que hubo un momento que, vale, Eric Green, Joan Sastre volvieron locos.
Eric Green MVP, por cierto, de esa jornada de Euroliga.
28-10 en el parcial de tercer cuarto y ganamos. Al final sí, más ajustado, pero en ningún momento se vio peligrar la victoria.
Sí, pero como tú bien has dicho, Juan Pablo, en esta Euroliga no te puedes fiar de ningún equipo. Es verdad que el Valencia Basket empezó en dulce con un 28-15, si no me equivoco. McCollum era frenado de forma eficiente por Sastre y por Guillem Vives, que la verdad es que hizo una buena defensa sobre él. Sin embargo, en nuestros interiores, como tú bien has dicho, se cargaron pronto de faltas y Perasovic, que es perro viejo, metió todo el músculo que tenía en la pintura. Metió a Stimac, metió a Dunston y Ilnason, claro, salió y no hizo un mal papel Ilnason, pero claro, la cara de susto no se la quitaba a nadie, como la tendría yo y como la tendríamos todos. Y claro, un poco nos apretó por ahí, a punto estuvo de costarnos un disgusto. O sea, tuvo que el señor Eric Green firmar otro partidazo y Joan Sastre estar a la altura del jugador en el que se está convirtiendo, que yo creo que es un jugador a día de hoy fundamental para el Valencia Basket. Y esta dupla realmente es la que nos ganó el partido. O sea, pero yo creo que si no llega a ser por el arreón de estos dos jugadores, difícil lo hubiéramos tenido. Creo que Stimac acabó con 22 puntos, si no me equivoco.
Sí, 22-24. También te digo una cosa, que Stimac se puso las botas con Ilnason. Y porque a los árbitros se les olvidó quitar las faltas tanto en ataque como en defensa.
Bueno, y encima Perasovic se quejó del arbitraje en el segundo tiempo.
Correcto.
Sí, bueno, yo también me quejaba de cuando me suspendían con un 2
luego carrera. Puso la coletilla y dijo, no ha sido determinante.
Ya, bueno, pero
puso
bueno.
Puso la coletilla, pero de momento hay que dar eso.
Lo que dijo,
de momento hay que dar eso.
Lo que es verdad es que Perasovic sigue camando a sus equipos, hace rotaciones cortas después de tener plantillas largas y, sin ir más lejos, Ricky Ledo no estaba.
Pero Ricky Ledo era por lesión o porque, vamos, nos hubiera hecho mucho daño.
Claro, pero ¿En serio tú crees que ha sido decisión técnica Ricky Ledo? Voy a poner a Dolman, voy a dejar al máximo anotador de la Liga Turca del año pasado.
Ojo, ovación en la Fonteta a Dolman cuando se sentó, ¿eh?
Sí.
Y a la presentación también.
En la presentación.
En todo momento se lo ovacionó.
Sí.
Y se ha sabido reconvertir.
Bueno, y a Perasovic, de hecho.
También.
Sí, pero fue más tímida la ovación a Perasovic.
Hombre, teniendo en cuenta que lo tiramos a mitad curso.
No, pero bueno, es verdad que la Fonteta es agradecida.
Sí, por supuesto.
En ese sentido.
Hombre, nos dieron una Eurocup, ¿eh?
Sí.
Ellos dos.
No, por supuesto.
Son parte de la plantilla de la Eurocup. ¿Del 2004 fue, creo?
2014.
2014, exacto, perdón, 2004, madre mía.
No pasa nada. Es que como tú eres veterano, Juan
sí,
Carlos,
exacto,
¿sabes?
Me voy muy atrás.
También me gustaría comentar en ese tercer cuarto mágico de Sastre y de Green, la defensa de Dornekamp. También fue que a veces no le salen las cosas en ataque, pero en defensa siempre cumple. Y es más, muy duro. Es más duro de lo que parece.
Dornekamp es un bregador y poco a poco se está ganando la Fonteta. Porque no siempre tiene partidos acertados en ataque, que a ver los ailos, como las Meigas. O sea, sí que. Y además es un jugador que yo creo que siempre produce la impresión de que cuando entre en dinámica va a aportar más en este sentido, ¿no? Un poco como pasó quizás muy, muy, muy al principio con Sigma. O. Pero.
Empezó con Sastre, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, Sastre sí es verdad. Sastre cuando empezó siempre aportó en defensa y le costó engancharse más al tren de ataque y todo esto. Pero. Sí que es verdad que Dornekamp está. Es un jugador que juega tumba abierta siempre. Y que obtiene resultados, y ahora le toca bailar con la más fea y jugar de tres más minutos quizá de los que debería.
Así es. Yo creo que ya el tema de Euroliga, simplemente comentar que llevamos dos jornadas de Euroliga y tan solo dos partidos ha ganado un visitante. O sea, el visitante es un dato al que aportar. Es que... Y lo que dice, obviamente, que esta competición es muy complicada.
A ver, sí, la primera jornada, todo un Fenerbahce pierde en casa de Unicaja. Me refiero, es que ganar fuera en esta competición es muy complicado, por eso tienes que amarrar todo lo que puedas en casa, aunque venga un CSKA, aunque venga otra vez un Real Madrid, que son los favoritos siempre, aunque venga un Olympiacos, tienes que amarrar como sea los partidos en casa, porque fuera te va a costar el doble.
Sí, sí, completamente. Los viajes, la frecuencia de partidos pasan factura, esas canchas son todas un caldero, y es verdad que todo lo que podamos ganar en la Fonteta se queda.
Obviamente. Pues yo creo que ya, pues eso, primera victoria de Euroliga, zanjado ya el tema Euroliga, porque tenemos muchísimo que analizar, tenemos tres partidos por delante y además también yo quiero hablar de la victoria de ayer, domingo a las 6 en Murcia. Victoria justísima.
Victoria sufrida, sí.
Efectivamente.
Sí. Bueno,
minuto nada dubitativo, o segundo nada dubitativo, ¿verdad? Tenía que decirlo.
Sutil juego de palabras.
Efectivamente, como Adrián. Pues simplemente es eso. Nos esperábamos un partido, ya lo comentamos aquí, bastante complicado en Murcia, y así se dio.
Así fue.
Que te remontaron 21 puntos.
Sí, que se dice pronto.
Efectivamente, se remontaron 21 puntos porque al descanso creo que se fueron ganando de 6, Valencia Basket, si no mal recuerdo, 44-51 puede ser, al descanso Juan Pablo, o de 7 en este caso.
Se pusieron delante 57-56.
Luego al volver sí que es verdad que se pusieron delante. Y bueno, y ese segundo decisivo que no optamos por el Green Sistema, que también hay que comentarlo, ¿eh? Eric Green, 6 puntos, nada
cuatro,
más.
4 de valoración, sí.
4 de valoración. Guillem Vives, cuando estuvo el momento álgido, Valencia Basket sí que estuvo bastante bien. Sam Van Rossum, lo comentamos también aquí en el programa, creo que fue Benjamín el que lo comentó, se ha convertido en un tirador.
10 puntos, sí. Nada más. Además, al principio del partido, si no me equivoco, o en el segundo cuarto... Y es verdad, es un revulsivo ahora mismo. Bueno, si ha adoptado ese papel, a Sam talento no le falta. Pero quizá necesitamos ahora más un director de juego que un anotador. El revulsivo lo tenemos en Green, esto es verdad, y en Sastre.
Sí, también, y eso viene a dejar bien claro que necesitamos a Antoine Diot cuanto antes para apoyar en dirección de juego a Guillem Vives.
Sí, completamente. Creo que eso lo notamos todos. Las rotaciones se empiezan a quedar cortas. San Emeterio vuelve pronto, por favor. Que sé que nos estás escuchando.
Puede ser que nos esté escuchando. Pues hay una primicia, Valencesto. Yo, más o menos por lo que pude hablar con él, porque tengo que decirlo, pude hablar con él el partido del Valencia-Sevilla, que fue a verlo con su padre. Y él comentó que, según los plazos médicos, estamos hablando también, no se pilló los dedos obviamente en plazos, pero cree que la semana que viene ya estará disponible 100%,
fantástico.
Si no 100%, 80%, digamos. Bueno, ¿vale? Tampoco vamos a, como comentaba, sí. no íbamos a pillarnos los dedos.
Estamos hablando de un San Emeterio que a un 80% gana una liga.
Claro, obviamente. Un 80% nos sobra ya de momento.
Sí, sí. Pues sí. Bueno, también quería comentar que los baleones decisivos, quiero hacer... especial hincapié en eso, por fin este partido iban a Dubljevic, jugaban abajo, por fin, porque estábamos quejándonos, observando, sobre todo Sergio y yo, el partido de Efes, el Green Sistema. El Green Sistema es, básicamente, que lo define muy bien Sergio, es balones a Eric Green. Y eso no puede ser, abajo no estamos jugando prácticamente nada. Eso, lo de Dubljevic y que no sacó ni un solo minuto de Einarsson. Y yo creo que era partido para Einarsson, para que fuera cogiéndose también.
Yo también te digo una cosa, que el Green no es un jugador egoísta.
Estoy totalmente de acuerdo.
Pese a ser un gran jugador y todo, no lo ves un
para
jugador
para nada, egoísta. Lo que pasa es que sí que se abusa de él, porque bueno, de entrenador lo dirá, digo yo, será órdenes de Chus.
Leí de él hace ya bastante tiempo, cuando fichó por el Valencia, que decía que su padre le había cogido como costumbre de cuando empezó, porque su madre era jugadora de baloncesto, y el número lo lleva por su madre. Eso también es una anécdota.
Es importante, sí.
Vale, es una anécdota. Entonces, que su padre decía, siempre juega el balón como si fuera el último balón del partido. Por eso él no tiene miedo a los últimos balones del partido, y desde toda la vida que está jugando, pide el último balón, o sea, no se esconde. Si claro, se lo dan a él, se lo juega tranquilamente, tiene muchísimos recursos. Pero no es egoísta, ¿vale? Si él no se la puede jugar, lo da, ¿vale?
No, precisamente por esto que dices, por dar la cara, y yo creo que más que Green Sistema ha apagado la falta de ideas en ataque en momentos puntuales de determinados partidos del Valencia Basket. Es decir, hemos visto posesiones agotadas en las que Green ha pasado dos y tres veces el balón y le ha vuelto. Entonces,
sí, el tira tú que a mí me da la risa.
Efectivamente, la patata caliente. Sí, sí. Entonces, como tú bien dices, Green es un jugador que no se esconde y que si se tiene que tirar en la última el tiro en el último segundo, se lo tira. Pero claro, una vez tras otra, como en el Kinky, que vimos que pasó esto por sistema, pero de eso no puedes culpar al jugador. O sea, quiero decir, no, porque es verdad que Chus Vidorreta dejó caer en una previa que a Eric Green le falta cierto bagaje como uno para jugar en Euroliga, uh-huh, y en una liga tan competitiva como es la Liga Endesa. O sea, uh-huh, dejó caer que es un 2 magnífico, que lo dijo el propio Chus, y decía sí, que como yo... uno quizás le faltaba mucho por recorrer aún. Entonces, sin embargo, yo creo que cuando le ha tocado hacer el papel y distribuirlo, ha hecho. Uh-huh. Pero, claro, es un jugador que con un talento innegable, que no se esconde y al que es fácil recurrir, es un recurso fácil.
Se ofrece siempre.
Se ofrece siempre, correcto. Pero es verdad que no es un jugador que para producir no necesita el balón constantemente, y además yo creo que, como tú bien dices, es un jugador de equipo y que no le importa tener un partido de 6 puntos, uh-huh, y sabes que te puede meter 27 en el partido siguiente. O sea, en mi opinión, es un jugador que hacía tiempo que el Valencia Basket no tenía ese perfil de jugador.
El último partido metió 13 puntos el primer cuarto y luego el segundo creo que fueron 2. O sea, sí. Y jugó todo el partido, o sea, claro, prácticamente.
Claro. Y como ha dicho Juan Carlos, el partido contra Lucas Murcia fue un partido interior, de juego interior, en mi opinión, por una buena defensa del partido de Chus Vidorreta, que si bien el Valencia Basket iba con sus bajas, no, recordemos que Lucas Murcia no tenía ni a Antelo ni a Faverani. Entonces era partido para jugar por abajo. Y así lo hicieron. Y gran partido de Plais, grandísimo partido de Dubi, que esta es quizá la mejor noticia. Más
para
que
recuperar
la
canasta, sensaciones.
Más que la, correcto, más que la canasta final, fue todo el partido de Bojan Dulevic, que tiene que volver a ser referencia en este Valencia Basket. Y bueno, ganamos a pesar de un partidazo de Benítez que metió 29 puntos, creo. No pudimos parar.
Y Alex Urtasun,
que también hizo muy buen partido.
Y que aún se la jugó.
17 puntos creo que hizo Alex Urtasun por ahí.
Esa bandeja estuvo, que falló. Sí, sí. Bueno, gran partido de Rafa también. Sí, metió 17 puntos, puede ser. Su dorsal.
También lo hizo adrede, también hace falta.
Por ahí anda. ¿A qué atribuís la desconexión esa que hubo del equipo? Ganar de 20 y tantos. ¿A un bajón físico? ¿Concentración? Y de repente darte cuenta que vas perdiendo de 6. O que vas ganando de 6 y nada más empezar el partido en el descanso te remontan.
Bueno, yo la atribuí a ajustes defensivos de Lucas Murcia. Vamos, las sensaciones fueron esas. Es que Lucas Murcia jugó muy buen partido. O sea, quiero decir, nos podrían haber ganado perfectamente.
Y lo que comentabas, ellos con bajas también muy importantes.
De todas formas, es verdad que este Valencia Basket, ahora mismo, con la plantilla que tenemos y las bajas que sufrimos, es un Valencia Basket de rachas anotadoras. Esto sí que es cierto. O sea, tenemos ciertas sequías en determinados momentos del partido en los que nos recorta, y esto lo hemos visto bastante, conseguir distancias de 21, 23 puntos, 19 puntos y que nos las remonten. Esperemos que esto, cuando tengamos una rotación más amplia y los jugadores tengan más resueño, porque esa es otra de las cosas de las que acusan a este Valencia Basket actual, que es que los jugadores llegan con poco fuelle al final.
A ver, lo que hay que tener en cuenta en Murcia es que no es la primera vez que o estamos a punto de perder o perdemos. De hecho, el año pasado ganamos de 3 porque Campacho falló un triple para forzar la prórroga. Estamos hablando de un equipo que, como hemos dicho antes, si en Euroliga somos nosotros que tenemos que amarrar los partidos en casa, el Murcia basa mucho de su potencial en las victorias conseguidas en su feudo. Por lo tanto, es una cosa a tener en cuenta. Allí aprieta mucho, la afición sabe bastante de baloncesto, ha sufrido descensos y ascensos contra gente, contra Obradoiro, contra CAI Zaragoza en su época, y por lo que sea, saben de qué va esto. Entonces, hay que tener en cuenta que quizá no tiene nuestra plantilla, nuestros recursos económicos, pero saben conjuntarla, a no ser que vuelvan a llamar a Óscar Quintana, que parece que quieran descender a adrede, no sé. Madre mía, Óscar Quintana. Ya está, es lo que tengo que decir.
Ya está. No, no, madre mía, Óscar Quintana, puntos suspensivos.
Hasta ahí. Como epitafio.
Efectivamente. Al hilo de lo que comentaba Ramón, de Rafa Martínez, el gran partido de Rafa Martínez, el otro día se convirtió en el séptimo máximo triplista de la historia de ACB, me apunta Sergio por WhatsApp.
Sí, sí. Es verdad.
El gran capitán, junto a Víctor Luengo. Haciendo, por lo menos son los que más recuerdo yo.
Haciendo historia.
Por supuesto.
Haciendo más historia
más
todavía.
Más historia todavía.
Que se merece, bueno, ¿cuánto tiempo hace que se merece que descuelgue la camiseta? Que se retire ya, no se la podemos retirar todavía.
Mira, le queda cuerda para rato, yo creo.
Una anécdota que ya creo que lo comenté aquí. Cuando fuimos campeones de liga y llevaba a Rafa el trofeo en el ayuntamiento, estaba yo arriba de la escalera y lo entrevisté. Le dije, Rafa, digo, creo que eres el que más merece de los actuales, el que más merece este título de liga por toda tu dedicatoria, tu esfuerzo, toda la pasión que dedicas aquí a este equipo. Digo, y el año que viene te espero, dice, por supuesto. O sea que ya él sigue renovando. Él dice que se quiere jubilar aquí.
Hombre, a ver, es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que también, como él es bético, ¿no? De su familia, se podría acabar jugando un año ahora en lo que se ha convertido el Caja San Fernando, uh-huh, antiguo, en el Real Betis, pero vamos, que por mí que vaya renovando año a año, uh-huh, y que en un futuro mi hijo pueda ver cómo juega, porque posiblemente de los mejores escoltas que han pasado por aquí, por la Fonteta.
Y está en una segunda juventud.
Correcto.
Sí que es verdad, desde que ha dejado de hacer, por cierto, la concentración con la selección española y tiene los veranos para recuperarse.
Ha coincidido, es verdad. Gracias, Escariolo.
Es verdad que está mucho más fresco de piernas y le vimos hace un par de temporadas ya esa recuperación en la que volvía a morder en defensa, ha vuelto a penetrar, porque hubo una época en la que prácticamente
tenía miedo, sí que es verdad, tenía miedo a entrar y
siempre
este año
ha sido un gran, sí, siempre ha sido un gran penetrador.
Sí, pero es que eso ha sonado súper bien.
Sí, bueno.
Sí. No, sí, lo que pasa es que sí que es verdad.
No le vamos a negar, claro, ningún mérito a Rafa.
Desde
no,
que consiguió la primera Eurocup con Spagia, sí que es. Desde esa época siempre ha sido un jugador muy físico. Y ha basado muchas veces en su poderío físico. Yo ahora también lo estoy adornando de una manera.
Bueno, sí, no estás ayudando.
En absoluto. Siempre ha. Para poder hacer esas entradas a canasta. Claro, quizá ese bajón físico con las concentraciones de la selección, quizás eso, ¿no? Es lo que decís tanto Juan Carlos como tú, Ramón.
Te quita confianza.
Claro, te quita confianza, te da miedo el choque, sabes que eres muy bueno tirando desde la línea 3, pues te acabas convirtiendo en un triplista, en un Cuxix, ya está.
Cuxix iba sobradísimo de piernas, ¿eh? Pero veis, nos engañó a todos al principio.
¿Te acuerdas aquel partido pretemporada contra quien quiera GMC?
Increíble.
Porque a mí no se me ha olvidado, ¿sabes lo que te quiero decir?
No, tampoco puedo olvidarlo. Ahora mismo, de los jugadores actuales, ¿a quiénes retiraríais la camiseta en el Valencia Basket?
A Rafa Martínez y...
Ya duele bien.
A ver, San Emeterio es mi debilidad, obviamente, pero es que ya muy pocos años aquí. Pero vamos, por mi San Emeterio, por supuesto.
Claro. Hombre, y yo apoyo a Juan Pablo y creo que si sigue en esta línea, Dulevic...
Hombre, por supuesto.
Es más, si siguiera un par de años...
Duble se queda aquí.
Sí, y pues si se queda aquí, es más, si siguiera un par de años más en Valencia Basket, yo le retiraría la camiseta.
Por supuesto.
Se lo ha ganado.
Nada, dos apuntes simplemente. Pedro Llompart ya forma parte de la reciente historia de Valencia Basket y de la anterior historia de Valencia Basket.
Un histórico.
Ya ha rescindido su contrato. No sabemos si lo renovarán o no. Y ya para iniciar el tema de lo que nos viene esta semana, ¿en cómo nos va a afectar la lesión de Joan Sastre?
Hombre, en este sentido solo hay una buena noticia y es el último partido de Abalde. Que
parece que está despertando.
¿Qué fe tiene Sergio en Valde? Tiene muchísima fe en ese jugador, sí que sí. Es verdad.
Bueno, es que es tremendo jugador, ¿eh? O sea, quiero decir, muy buenas sensaciones en pista, siempre cuando lo ves.
Sí, y aportando defensa. De hecho, el otro día estuvo cubriendo, o sea, le estuvo dando descanso en la faceta defensiva a Sastre, parando a Doncic contra el Real Madrid, que quieras que no, para empezar no está nada mal. O sea, tiene un futuro muy prometedor.
Es que Doncic esta temporada está imparable, pero...
¿Sabes dónde está imparable? En el nuevo spot de la Euroliga. Os invito a que lo veáis.
No, es magnífico.
No lo he visto.
No, pues cuando veas a Vasilis Spanoulis vestido de rey en un trono...
Con una katana, dilo todo.
Con una katana.
¿Cómo te lo estoy contando, Juan Carlos?
Sí. O sea,
habrá que verlo, por supuesto.
Y Sergio Rodríguez haciendo mates en una canasta inflable de estas de piscina. Ojo, ¿eh?
Espectacular.
No, desde luego. Luego veré a ver si tiene algún sentido el anuncio.
I feel devotion.
Sí, I feel
devotion. Game on, solo te voy a decir eso.
Que por cierto, cuando sonó el otro día el I feel devotion, el
pelos niño... como escarpias.
Sí, desde luego. Hombre, para yo, que es tanto que son, como soy futbolero y baloncestero, yo cuando digo, oye, el himno de la Champions y el himno de la Euroliga en Valencia, me vengo arriba.
Te viene todo a la cabeza.
Efectivamente. Bueno, comentabais eso, que Abalde va a tener que jugar un papel fundamental. Ya lo tiene que jugar durante la temporada, pero es que ahora, con más razón.
Lesión desastre, Abalde, Rafa Martínez, no queda otra. Pero claro, estaba siendo, en mi opinión, nuestro segundo espada después de Green.
Nos quedan 4 minutitos antes de la pausa. Vamos a hacer una breve valoración de lo que es el partido que se nos viene encima, el más próximo, que es el de Baskonia, allí en Baskonia. Empieza lo bueno, porque tenemos, como comentábamos en la intro, 3 partidos en menos de 94 horas.
Se puede ganar.
Sí, a ver, el inicio de Baskonia ha sido cuanto menos...
Poco se está hablando de que el equipo de Tabernes Blanques de Veteranos llevaría más victorias que el Baskonia.
Es que es eso.
En este momento.
Lo estás haciendo ahora mismo para...
Puede que tú dures más como entrenador que Prigioni. No sé,
hombre, tampoco es difícil. Es más, me pongo así a cavilar y te digo lo que va a pasar. Te digo lo que va a pasar para la Copa cuando estemos en Gran Canaria.
Ilumínanos.
Mira... Van a tirar a Prigioni, van a fichar a Pedro Martínez y Pedro Martínez nos va a ganar la Copa. Lo estoy visualizando.
Y lo malo es que no traslucirá ninguna emoción con la cara, no nos transmitirá nada.
Nota al community manager, para como nos va tanto el salseo en este programa, un poco, Juan Pablo Castillo asegura que el Baskonia va a tirar a Prigioni, que por cierto fue la brava, perdió los papeles totalmente, protestando al árbitro. No sé si lo visteis el
video. No lo vi.
Sí, lo fue, vi.
Pero está como, voy a decir, un poquito ido.
Sí, fuera de lugar. A mí lo que me desgracia es, o sea, una persona como Pablo Prigioni, que ha hecho todo lo que ha querido delante de los árbitros toda la vida, y ahora de repente, o sea, se ha dado cuenta de, esto es lo que pasa cuando no te hacen caso o cuando no te favorecen.
No, pero lo de Full, la verdad es que le quería reventar la cabeza, lo dijo directamente, No. Saltó a la pista, pero que lo tuvieron que sujetar y todo.
Pues como era, como jugador.
Que, por cierto, Fuenlabrada, un inicio espectacular de liga. Yo creo que es el equipo de revelación. Nosotros somos sextos, no lo hemos comentado. Nosotros somos sextos, pero Fuenlabrada es primero.
No, magnífico.
Simplemente una apreciación, claro, para que...
Fuenlabrada ha vuelto a juntar un equipo con poco presupuesto, como hizo en su día con los Tiquisbili y demás, hará unos 4 o 5 años.
Sí.
Bueno, de hecho, hace 2 años, quiero recordar, fue con Marco Poboy, con Jonathan Tabu, con todo. Me refiero que de vez en cuando, si vas juntando piezas entre veteranos y entre alguna apuesta y tal, bueno, de hecho Roland Smith está cedido, pero está fichado por el Barça, un gran ala pívot, Letón, que ya me hubiera gustado a mí traerlo, pero bueno.
Bueno, chicos, que nos vamos por los cerros de Úbeda. El partido de Baskonia.
Hombre, una plantilla muy peligrosa, de momento mal dirigida. Tiene una dupla de bases espectaculares, como es Marcelinho Huertas y Son Granger. Tima, que aún no, el alero, que aún no ha demostrado todo lo que puede dar en esta liga endesa, que en mi opinión es mucho. Y
Bobé.
¿Qué?
Bobé también, que el otro día se salió.
Efectivamente. Exacto.
Bueno, Bobé creo que es el del Leganés, ¿eh? Y ahí se mete un poco la mente al fútbol. Pero Bubuá.
No, no, Rodríguez.
Y llámalo de Colo. De Colo y... De
Colo. Lo llamamos de Colo. Y después un Senguela que ha vuelto de la lesión, la verdad es que bastante entonado. Como está, creo que 39 valoración el otro día. Pero sí que es verdad que es, por una parte, te puedes confiar por los resultados que están obteniendo las últimas jornadas, pero es una plantilla muy peligrosa a la que nos va a costar muchísimo defender. Esto es así, y más con nuestras bajas.
Yo opino lo mismo. Yo creo que es una muy buena plantilla en manos de un entrenador bastante novel, porque no tiene experiencia ninguna. Recordemos que se retiró el año pasado a mitad, después de hacer la borradita en Baskonia. Y está, o sea, yo creo que es una apuesta bastante arriesgada el tema del entrenador. En cuestión de la plantilla, yo tengo mucha fe a Vicent Poirier, el pivot de París Lavalois del año pasado. Yo creo que lo puede hacer muy bien.
Como habías dicho Vicent, yo digo, será de por ahí cerca.
Sí, Vicent Poirier.
Vicent de aquí,
sí. De Sueca. Y la verdad es que eso, una dupla de bases espectaculares. Luego tiene a... También no hemos dicho que uno de sus fichajes estrella está lesionado desde el principio. Me refiero, es Max Rea, creo que es recordar.
Y sí, es verdad que no se le ha visto y lo ficharon a bombo y platillo. ¿Cierto?
Claro. Eso, y Boyman sigue estando. Lo que pasa este año es que tiene bastante poderío físico abajo, siempre cuando no juegue Ilmane Diop.
Eso es una cosa que yo no termino de entender. O sea, una plantilla como la del Baskonia de hoy en día y que tu pivo titular sea Ilmane Diop. O sea, quiero decir, si
Ramón,
si déjalo. No, me estoy poniendo nervioso.
Tranquilo,
por favor,
no, pero escucha, lo dejamos ahí. Vale, vamos a dejar, hacer una brevísima pausa, ¿vale? Y a vuelta de pausa, sigues extendiéndote.
Voy a seguir con esto, no se me va a olvidar.
Por supuesto, sigues extendiéndote.
¡Uf, qué frío hace en la calle!
¿Qué va? Pasa, pasa. Verás qué calentito se está aquí.
Meses más tarde.
¡Uf! ¡Qué calor hace en la calle!
¡Qué va! Pasa, pasa. Verás qué fresquito se está aquí.
Mundo Clima te ofrece soluciones en climatización para todo tipo de espacios. Contamos con los mejores equipos de aire acondicionado. Miles de hogares ya disfrutan de Mundo Clima. Encuéntranos en mundoclima.com.
Mundo Clima. Y disfruta.
Valfrima, empresa instaladora y mantenedora de climatizaciones en viviendas, negocios y naves industriales. Climatización en frío y calor, tanto doméstico como industrial. Valfrima es una empresa con el certificado de calidad del Ministerio de Industria. Pon tus instalaciones, mantenimientos y reparaciones en manos de profesionales, en manos de Valfrima. Podrás encontrarnos en el teléfono 96-125-2489 o en www.valfrima.es.
Cuando se trabaja por y para Valencia, se nota.
107.7 Play Radio Valencia.
La radio que siente Valencia.
Creo que Ramón ya ha tomado un poquito de aire y ya puede proseguir con su explicación y su gran amigo Diop.
Ahora ya no quiero hablar del tema.
Ahora me adelante, enfriado. Hombre. Ahora me hemos dado un poco de tensión para que nuestros oyentes y nuestras oyentes estuvieran pendientes y están a la espera ahora mismo de lo
Ramón,
que estabas
tú. Ramón, ¿qué escupo? Di algo.
Es un tema que no llevo nada bien. No, pero sí que es verdad que Ilmane Diop, hombre, jugador joven, en progresión. He dicho que es joven y en progresión. Sí.
Sí.
Pero... no creo que sea un pivot titular para este Baskonia, ¿sabes? Yo no lo... A ver, sinceramente, o sea, tampoco... no es tanto de mi devoción, pero entiendo que puede ser un pivot super... Además es muy alto, todo esto, ¿verdad? Pero no entiendo en esta plantilla, que en realidad está bastante bien configurada, tiene bastantes nombres propios de peso, y tengas a Ilmane Diop de pivot titular. Que, ojo, que tampoco lo está haciendo mal. Pero, claro, yo creo que es un jugador con una edad... Es como si nosotros tenemos de pívot titular a Ignason. Y no tenemos tampoco una alternativa clara en esa posición. Y tiene que jugar las mismas competiciones que nosotros, el Baskonia. Entonces, ya veremos. Yo creo que por ahí precisamente sería un punto. Yo creo que puede ser otro partido para jugar por debajo.
Pero pues a eso súmale que gracias a Prigioni, ahora Illimani Diop se está empezando a tirar triples, que no ni uno, sino tranquilamente tres o cuatro por partido.
Maravilloso, eso
que
es sí, maravilloso.
Que sí, o sea, tú míratelo. Creo que está en YouTube colgado ya, imagínate. Y el sistema defensivo de Prigioni lo que se está basando es en cambios defensivos en los bloqueos, lo que favorece que siempre el pequeño se queda con el hombre alto, así que balones a Tibor Pleiss, o sea, no queda otra.
Pues recordamos que este partido es el próximo miércoles a las 8:30 en el Bues Arena, allí en Vitoria. Muy buen pabellón, por supuesto, y público bastante entendido de baloncesto. Y ya pasamos al Unicaja, a lo que nos viene el viernes. A ellos sí que les tenemos ganas, ¿eh? Viernes, aquí en La Fonteta, a las 9.
Yo lo único que le pido a mi pase, lo único que le rezo a las noches, todos los todas las noches a mi pase,
sí,
en la soledad de mi cuarto, es ganar los partidos del Unicaja. Que el año pasado no me salió bien, ¿sabes?
No rezarías como tocó.
Pero este año confío,
este año pones velas, ¿no?
Confío. Tiene ahora, fuera bromas, tiene un plantillón el Unicaja este año, en mi opinión mucho mejor que el del año pasado.
Pero sigue jugando nada.
Efectivamente,
es verdad.
El comienzo de temporada ha sido también un tanto dubitativo, mejor que Baskonia, por supuesto. Pero también lo tenía fácil. Pero tienen un plantillón.
Sí, sí, como además yo creo que el que le hace muchísimo a papel, que se ha hablado muy poco, es James Augustin.
Bueno, es que tienen un juego interior entre Sermadini, entre James Augustin. Bueno, Jeff Brooks, que Jeff Brooks sí que está haciendo muy buena temporada.
Pero el año pasado ya lo era, lo que pasa es que tampoco se sale mucho, pero es un alero, es un ala pivot muy 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 potente en cuestión de rebotes y de puntos, o sea, es una locura.
Por fuera con Edovi, Wacinski, McCallum. Tiene muchísimos recursos.
McCallum se está adaptando muy bien.
Sí.
Por cierto, ¿qué tal lo está haciendo James Augustin?
James Augustin muy bien para los minutos
que
juega. Sí, sí. Ha tenido, de hecho, tuvo unas dos primeras jornadas sobresalientes, en mi opinión, y ahora ha bajado un poco el ritmo. Pero muy, de hecho, lo hemos comentado alguna vez Juan Pablo y yo, que no nos hubiera importado en absoluto ver una segunda época de James Augustin en el Valencia.
Recuperado. Obviamente, porque la temporada que estuvo aquí, pobre mío,
fue una lástima.
Desde
bueno, da igual, nada más llegará aquí sabrá eso, ¿no? O sea, que tú por eso.
Le aplaudirá La Fonteta, le emocionará.
Hombre, no sé si dejó una marca tan indeleble como la pudo dejar Dolman o Perasovic en nuestro club. Imagino que sí que se aplaudirá. Tímido, como dices tú. Aplauso tímido. Un Perasovic.
Por supuesto, lo veis ganable también este partido, no hay más aquí en La Fonteta.
Lo vemos ganable, sí.
Hay que hacer un llamamiento a la gente.
Yo tampoco me fío.
Y más después, obviamente, de lo que pasó la temporada anterior en la final de la Eurocup. Pero yo creo que el equipo va a ir a todas, ¿eh? Les tendrán unas ganas. No te lo puedes ni imaginar.
De hecho,
la Supercopa es una piedra de toque. Exacto.
Sí, sí, correcto. Pero,
muy buen apunte.
No, es verdad. Pero sobre todo con Sastre lesionado y si no hemos recuperado todavía San Emeterio, por fuera nos pueden destrozar, ¿eh?
Deberías de rezar tú también por las lesiones con tu pase, que a ver si no se nos tú, lesionan tanto
me,
los jugadores.
Que me veas aquí tranquilo, estoy rezando todo el rato.
Perfecto, me parece increíble y fantástico, desde luego.
Mi apoyo espiritual lo tienen, siempre.
Bueno, ¿qué esperáis de Valencia Basket para este partido? ¿Qué es lo que esperáis? ¿Cómo le planteamos el partido? ¿Creéis que será muy similar al encuentro de la Supercopa? Yo creo que no, porque la temporada ya está un poquito más rodada de lo que fue aquello. Pero vosotros, ¿qué esperáis?
Yo creo que hay que empezar con nuestro estilo, hay que marcar desde el primer momento, porque si empiezas a caer en el juego del Unicaja, que es a no jugar a nada, ellos saben jugar muy bien a nada. Entonces, te pueden crear bastantes problemas, y cuando te despistes, perder otra vez en tu casa.
Pues yo voy un poco despistado con el estilo de Valencia Basket. Las cosas como son, ¿eh? No le veo un libreto de equipo, digamos, determinado ya y que también es bueno, ¿eh? Porque luego el equipo contrario no sabe cómo plantearte el partido. Como tienes tantas alternativas...
No, sí, tienes razón, no tenemos un juego tan definido como, como teníamos con Pedro Martínez el año pasado de momento, y de nuevo le vamos a echar la culpa a las lesiones, es lo fácil, pero yo creo que hasta que no tengamos el equipo completo es difícil juzgar los sistemas de este Valencia Basket. Pero sí que es cierto que el año pasado pues Pedro Martínez tenía un juego que nacía de la defensa, muy marcado. Además, Pedro Martínez precisamente era un entrenador rígido, o sea, no era un entrenador que se adaptara demasiado a los momentos de partido. Sin embargo, yo creo que Chus sí. Chus se adapta más. Y
me estoy dando cuenta que habláis más de Pedro Martínez que de Chus Vidorreta.
Sí, es
que en este programa, por lo menos,
sabemos que nos puede escuchar.
Sí, además ahora tiene tiempo y está muy activo en las redes sociales.
Yo no lo he dicho, lo has dicho tú, pero sí, sí, sí. Ya está. De hecho, fíjate, fue uno de los motivos por los que no continuó en equipos anteriores, fue por su actividad en las redes sociales. Se ha confesado más adelante. Como en Gran Canaria, por ejemplo. Pero el tema, y volviendo al partido que nos toca jugar, sí que es cierto que yo creo que actualmente tenemos un equipo quizá un punto más físico que el del Unicaja. Un punto, a pesar de Jeff Brooks, de Nedovic, que es muy explosivo y todo esto. Sobre todo más físico en el juego interior. Entonces, yo creo que eso hay que aprovecharlo. Tenemos ellos tienen buen juego interior, pero no es Sermadini, no es un jugador físico, de acuerdo, con un indudable talento, pero no lo es. Augustin sí, pero no es tampoco el Augustin que era hace 4 años. Entonces yo creo que Jeff Brooks sí que es un jugador físico, pero yo creo que por ahí podemos apretar, y yo confío en que Will Thomas se marque un partidazo por motivos obvios.
Balones a Will, no, como la peña.
Balones a Will, correcto.
Efectivamente. Juan Pablo, ¿algo más que apuntar?
Yo simplemente, hablando del estilo de juego de Chus Vidorreta, lo que estoy viendo es que, bueno, esto ya viene de años atrás, no es solo culpa de este entrenador, pero es cuando vas muy arriba en el marcador, la falta de concentración y lo fácil que te recortan las ventajas que puedes acumular. Eso es un problema que con equipos contra...
Como la desconexión que hablamos antes,
correcto,
con Murcia.
Con un Unicaja te puede salir muy caro.
Tienen bastantes artilleros,
Claro, muy claro, o sea, a lo tonto le ganaron al Fenerbahce así, de esa manera, no, consiguiendo que el Fenerbahce no se encontrara cómodo, no encontrara su juego, y al final acabaron ganando.
Zanjamos tema Euroliga, yo creo que lo hemos analizado lo más brevemente y profundamente posible, ¿verdad? Hablando antes de penetraciones.
Breve pero profundo.
Efectivamente, Ramón tenía que hacer el apunte, por supuesto. Y el ritmo no para. Que ritmo no pare, no pare, no pare. Porque es que el domingo a las 6, si no me equivoco, viene aquí a la Fonteta Herbalife Gran Canaria, rival de altura también.
Otro que tal baila.
Con los fichajes de gente como Balvin, gente como Mascasis. Y, o sea, la verdad es que, bueno, con Alberto Oliver, que sigue siendo perenne, ese hombre no para.
Creo que está entre los 5 bases mejor valorados de la Liga Endesa de nuevo. O sea, Alberto Oliver, que como tú dices es inmortal. Aunque sí, yo siempre lo he visto, bueno, es un jugador que también va a rachas, pero sí.
Sí, bueno, de hecho el otro día le hicieron un homenaje con los 20 años en activo desde el que se produjo su debut ahí en Gran Canaria. Me refiero que con eso ya... Me refiero a mi nieto, todavía juega al Supermanager, y me dirá, oye, este que acaba de salir se llama Alberto Oliver. No, fíchalo.
Partidazo, por cierto, de Eriksson el otro día frente al Juventud, que es un chaval también
a tener en cuenta. Marcos Eriksson, muy buen fichaje, se salió del Barça, que al final ahí del Barça han salido los que tenían que haberse quedado y se han quedado los que tenían que haber salido.
Sí, sí.
Oye, por cierto, ¿qué pensáis entre Joan Plaza y Luis Casimiro, que habláis de no jugar a nada? Quiero que os mojéis, por el partido del domingo sobre todo. ¿Cuál os parece mejor entrenador?
Joan Plaza.
Ostras, nos lo pones difícil. Yo también iba a decir Joan Plaza, pero no lo iba a decir tan rápido como Juan Pablo.
Lo siento, pero es que en la Fonteta creo que todavía hay algún cartel por ahí que pone Luis Casimiro, date el piro.
Sí, puede ser.
Y claro. Porque, o sea, una persona que el año pasado ganó la Supercopa con Gran Canaria y tal. Pero, ¿cuántos años lleva viviendo de la liga que ganó con el TDM Manresa? ¿20 años?
A mí Joan Plaza me ganó el año pasado diciendo, después de una derrota del Unicaja, que bueno, que era una derrota irrelevante. Según se ve para Joan Caja, hay sí, partidos irrelevantes.
Declaración muy valdanista, la derrota útil, ¿no?
Correcto.
Sí.
Sí, era de las.
Pero bueno, al final, mira, sí que fue así. Lo de la derrota. La famosa frase al final nos dio.
Sí, que es cierto.
De narices, totalmente, porque hombre, vamos.
Tenemos sí. que decir que tenemos un amigo en común, los tres, que es un admirador en secreto de Joan Plaza, un tal Jaime. Porque él dice, no, si es que Joan Plaza me cae bien desde que dijo, para nosotros la Eurocup y para ellos la CB.
¿No estaremos hablando del mismo que habla de un jugador de la plantilla con su nombre, le llama Doner Kebab?
Doner Kebab, correcto.
¿Puede ser? Sí, es el mismo.
Es canadiense, no lo va a entender, lo podemos decir sin ningún problema.
Vale. Bueno, creo que tenemos ya el teléfono a Ferran. Ferran, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Quieres hacer alguna apreciación con respecto, pequeña, muy breve, te lo pediría, porque tenemos que hablar del femenino, de la semana que le espera Valencia Basket?
Bueno, una semana, pues la primera semana, ¿no? Yo creo que ya no solo esta temporada, sino en mucho tiempo, de tres partidos, ¿no? A la semana, creo que hace tiempo que no vivíamos, yo creo que si ha vivido alguna vez puede ser, pero tal vez los más viejos del lugar lo recuerdan. Bueno, una semana contra precisamente tres equipos españoles jugando a Euroliga, pero bueno, las cosas han venido así, tres equipos españoles. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que el otro día salí de la Fonteta, no sé con quién lo comentaba, con un amigo, y decía, bueno, yo creo que va a ser muy complicado sacar los tres, porque al final en Euroliga son muchos viajes, es desgaste, etcétera, entonces es muy complicado el poder sacar tres partidos en apenas, sin tener ninguno creo yo, que vas a tener 48 horas de descanso, entonces yo creo que sacando dos será una buena semana. Oye, si sacar los tres, pues genial, pero sacando dos creo que estará bastante bien. Bueno, van a ser partidos complicados, empezando por el del miércoles en Vitoria, encima un equipo como el Baskonia que ha empezado mal, con Prigioni ya un poco en la cuerda floja, y bueno, creo que ahí Baskonia va a apretar mucho, está con su público, tiene la obligación también de ser agresivo, de ir a por el partido y también de dar buena imagen. Entonces creo que ahí va a ser un poco complicado, ¿eh? Creo que Vitoria será complicado, pero bueno, este Valencia Basket, si algo nos ha demostrado, es que es capaz de todo, y vamos a ver, ¿no? Luego, muy rápido, porque sé que tenemos que pasar a hablar del femenino, como nos gusta, como también nos gusta, por supuesto. Pues bueno, creo que Unicaja es un partido también a nivel de revancha, ¿no? Que también queremos la Fonteta otra vez, tal. Creo que también será un partido complicado, pero creo que un pelín más asequible que el del miércoles. Y el del domingo, pues bueno, todo puede pasar, pero Valencia Basket debería de ganar en casa ante Gran Canaria.
Que por cierto, reviviremos la final de la Supercopa de España.
Efectivamente, reviviremos la final de la Supercopa de España. Vamos a ver, ¿no? Lo que sucede, sobre todo Valencia Basket, creo que va a jugar más contra él que contra el rival, ¿eh? Porque al final es eso, ¿no? Es un partido, el tercer partido llegas con dos partidos muy importantes, con dos partidos muy complicados, entonces más allá de la entidad del rival, que a mí es eso, ¿no? O sea, que si te viene un rival que te va a poner las cosas muy complicadas en una semana donde juegas tres partidos. Entonces creo que en fin, a lo mejor Gran Canaria no es el mejor rival para enfrentarse después de tres partidos, pero creo que Valencia Basket lo puede sacar perfectamente.
Pues ya estamos escuchando de fondo la sintonía del baloncesto femenino de este programa. Y Ferran, llegó tu momento. Resúmenos cómo ha ido la jornada para los equipos valencianos.
Bueno, pues os cuento. A ver, en primer lugar, Piquen Claret, que ganó en casa con un gran partido, 67-47 a Distrito Olímpico, y ya suma la segunda victoria esta temporada. El universitario, que empieza a ser un fortín. La verdad es que nos lo pasamos muy bien, nos lo pasamos genial. Tú, Juan Carlos, viniste luego a la segunda parte y la verdad es que deberías de haber visto la primera también, porque fue algo fantástico, y desde aquí animo a todo el mundo, a toda la gente que nos escucha, a acercarse una tarde al universitario, a pasar un buen rato de baloncesto con un equipo que lucha, que no se rinde nunca. Y la verdad es que los dos partidos que hemos vivido han sido con victoria este año en el universitario, prácticamente por 20 puntos, 16 contra Promete, 20 contra Distrito Olímpico, y un equipo, hubo momentos muy buenos, muy muy bonitos de showtime, de pasarlo bien, de la gente divirtiéndose, del equipo dándolo todo y jugando fantástico. Y bueno, la verdad es que victoria muy importante, porque lo vamos a ver, y lo va a ver también Valencia Basket, va a ser muy complicado esta temporada sacar victorias fuera de casa, va a ser complicadísimo sacar victorias fuera de casa, entonces, bueno, creo que Piquen Claret hizo un gran encuentro desde el primer, prácticamente desde el primer minuto. De hecho, el primer cuarto acabó con 22-4, y bueno, la verdad es que si nos ponemos a destacar a alguna jugadora, no, a mí no soy mucho de destacar jugadoras, porque la verdad es que fue un partido que fue un partido coral de Piquen Claret, pero bueno, si tenemos que destacar a alguna jugadora, tenemos que decir que, bueno, una jugadora que estuvo el jueves pasado en Valencesto,
de las máximas anotadoras, si no la más anotadora. En valoración sí que vi que no era la que más valoración tenía, pero sí que fue de las más anotadoras,
Pues fue la más anotadora de Piquen Claret.
Yo creo que sí, me suena. Con 11 puntos, puede ser.
Beatriz Royo fue la más anotadora de Piquen Claret con 11 puntos.
Efectivamente. Y bueno, y sigue de alguna manera esa flor que tiene Valencesto, con las jugadoras que invitan.
Efectivamente, fue así.
No dirás que no la habíamos avisado,
Mira, y se lo dejo después del partido, dicen, ¿ves cómo al final tuvimos suerte? Y efectivamente, bueno, la verdad es que no fue un partido coral realmente de todo el equipo, un partido en el cual jugó muy bien, en el cual Distrito Olímpico era un equipo muy complicado, porque tenían jugadoras, tanto María José Bolonio como Daira Varas, como fin, jugadores que en el juego interior eran muy fuertes, eran, de hecho, las propias jugadoras de Claret me lo decían después, digo, dicen, ha sido muy, nos esperábamos un partido más complicado porque ellas por dentro son fuertes. Mira, tengo aquí las estadísticas del partido, si quieres las repasamos rápido, Juan Carlos.
Brevemente, que tenemos varios mensajitos de nuestros oyentes.
Rápido, vale. Y pasamos con Valencia Basket un segundito. Beatriz Royo, 11 puntos y 7 de valoración. La más valorada de Piquen Claret fue
Adams.
Branka Lukovic con 13 de valoración.
Efectivamente.
6 puntos y se fue hasta los 10 rebotes. Ahí estuvo un poco la diferencia. Y por parte de Valencia Basket, pues lo vimos, ¿no? El partido no lo pudimos ver, pero sí que vimos que Valencia Basket, con un gran partido de nuevo de Irene Garí, con creo que fueron 16 puntos los que anotó, pues en fin, sumó una gran victoria. Luego también estuvo muy bien Betancourt con 17 puntos, en fin, hubo un gran partido, un partido coral, y Valencia Basket, pues bueno, imponiendo un poco lo que todos esperábamos, ¿no? Ante un equipo complicado como es Mac Díaz, un equipo que acaba de subir, pero que va a poner las cosas complicadas en su pista, sobre todo, pues bueno, firmó un gran partido y se impuso un poco la lógica, ¿no? Que todos vemos, un gran equipo, pues que bueno, que tenía que empezar, ¿no? A sumar victorias, y lo hizo de una manera, pues bueno, 25 puntos arriba, que le van a dar mucha moral, ¿no? Para todo lo que viene en la próxima semana. Poco más, esta semana lo repasaremos el jueves, supongo, pero esta semana
importante, Fernando, ahora que lo dices, el jueves coincide con el partido de Copa del Rey del Levante, y pasaremos al lunes siguiente a analizar todo lo que ha sido esta frenética semana. El lunes, bueno, pues, a las 10 volvemos.
Lunes adelante, bueno, pues con más motivo. Piquen Claret el sábado, que se enfrenta a la Clínica Vargas Dental Granada, al Club Deportivo, que realmente se llama Ramón y Cajal, o sea, no se llama Clínica, o sea, el nombre del club es Ramón y Cajal Tear. Entonces, a las 7 en Granada, ante un equipo que, ojo, Juan Carlos, ha jugado 4 partidos y ha ganado 3. Entonces, perdía la semana pasada por 10 puntos, 53-63 ante otro recién ascendido, ante Canoe. Y bueno, va a ser un partido complicado para Claret, va a ser un partido complicado, no hay ningún partido complicado fácil fuera de casa, como antes decía, y esto tiene pinta de que va a ser uno de los más complicados, porque está jugando muy bien el equipo granadino y están demostrando que van a ser un rival muy complicado de batir. Tienen a Patricia Fernández, tienen a varias jugadoras muy interesantes, que son muy fuertes y que tienen un gran acierto en el tiro. Entonces va a ser complicado, pero bueno, Pickenkader no se rinde nunca, y bueno, nada es descartable con las guerreras amarillas.
Así es. Bueno, pues Ferran, oye, un auténtico placer, te agradecemos que hayas vuelto a estar con nosotros y que descanses, contamos contigo para el lunes.
Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias a todos los amigos de Valencesto, siempre es un placer y nada, muy buenas noches.
Venga, un abrazo enorme.
Buenas noches.
Adiós, un abrazo.
Vamos a empezar a leer a los mensajes de nuestros y nuestras oyentes, Ramón,
sí,
por supuesto, porque el primero es de un oyente, el primero que tenemos es de María Luisa, nos dice, buenas noches amigos, el viernes ganamos, ayer ganamos, pero igual podíamos haber perdido.
Pues sí.
Por ahora el equipo a mí no me ilusiona. Se puede perder, pero ilusionando. Y a mí hasta el momento no lo hace. María Luisa, hay que ser un poquito más positiva.
Vamos a ser optimistas.
Parecemos los de Saber Vivir dando consejos.
Con energía.
Con energía, María Luisa.
Con energía,
efectivamente.
Leticia Sabater, creo que sí.
Bueno.
Con mucha marcha.
Con mucha marcha.
Con mucha marcha.
Qué gran programa.
Ostras, vaya tela.
Este chico es un clásico oyente nuestro, yo creo que ya sabéis quién es, de quién hablo, además lo conocemos personalmente y le tenemos un aprecio enorme, Rodri. Muy buenas noches, Rodri. Buenas noches, gente, ¿qué tal? Estamos bien, Rodri, aquí animados y cogiendo fuerzas para la semana que viene por delante. Sobre el partido del domingo estuvo genial, pero no hay que hacer un parcial de 20 y que nos lo recuperen, pero estamos ahí. Y sobre el partido de Baskonia hay que jugarles de tú a tú. Soy Rodri.
Sí, señor, Rodri. Estamos de acuerdo
totalmente contigo. De acuerdo.
Más o menos.
Bueno, ahora tenemos aquí a José Ramón, que nos dice... Hola, soy José Ramón. Es importante que nos digan el nombre, por supuesto. Aparte de que nos espera una semana de AUPA, sobre el partido del domingo nos dormimos un poco en los laureles, pero sacamos a la raza y ganamos. Yo creo que vamos todos muy acorde en la misma línea de lo que hemos comentado a lo largo del programa.
Sí, un Valencia Basket que obtiene algunos resultados, pero que le cuesta, que se deja remontar. Pero bueno, yo creo que la ilusión llegará con las victorias.
Pues en principio no tenemos ningún mensaje más. Hoy la verdad que hemos estado un poquito activo, pero bueno.
Los clásicos del programa.
Efectivamente. Lo que sí que tenemos, que me han comentado del jueves pasado, que nos enviaron varias oyentes, sobre todo de Pique en Claret, porque como vino Beatriz y se nos quedaron mensajes sin leer, a ver si de alguna manera podemos recuperarlo y los leeremos en su día si viene Beatriz otra vez, por supuesto. Nada, simplemente apuntar, mira, quería apuntarte, Ramón, para que supieras, James Agustín,
¿sí? Que
si había algo de cierto, ¿vale? Si había algo de cierto de que iba a venir a Valencia,
¿sí?
Que es que su mujer es valenciana. ¿Tú eso lo sabías?
No, no tenía ni idea.
El salseo fíjate que nos gusta aquí tanto en Valencesto.
Fíjate tú, un año
Community, Valencia, community manager, ponnos arroba Valencesto, dice que...
Desde aquí propongo que hagamos una sección salsa troncha.
Claro.
Efectivamente, eso un día
a
hacerlo.
A ver, yo lo tengo en el supermanager y no creo que sea... A ver, puede tener que ver con que vaya primero en la liga privada de baloncesto, pero no... Pero vamos a ver, tampoco tiene... Bueno, no, creo que alguien me ha superado hace poco, pero...
Por cierto, Juan Pablo, recuerda a nuestros oyentes que tenemos una liga en supermanager, en 3BasketManager, ¿no?
Sí, si
no
en 3BM, que bueno, yo voy primero, pero no estamos hablando de eso. Apuntaros. Apuntaros que Gen Norell me sigue haciendo 30 de valoración. Muchas gracias.
Gen Norell, jugador, como tú bien sabes, de
Lucan Murcia.
De Lucan Murcia.
Muy bien, muy bien. Bien, Ramón, muy bien.
Que en estos momentos, ¿no, Juan Carlos? Si traes regalos, ¿y cómo es?
Así está en estado de gracia. Bueno, señores, ya vamos a zanjar el programa de hoy. Se nos come el tiempo, por supuesto. Recordarles, simplemente, jugamos este miércoles en Baskonia a las 8:30, jugamos este viernes aquí en Valencia, en la Fonteta, a las 9 contra Unicaja. Tenemos que volver a ser esa caldera taroncha que nos enfrentamos ante uno de los grandes rivales nuestros. Y jugamos por último el domingo a las 6 en la Fonteta de nuevo en Liga Andesa. Ramón, una pequeña apreciación.
Simplemente como pequeña apreciación que pueden descargarse en nuestro programa de la aplicación iVoox como podcast.
Oye,
correcto.
¿Qué
tú lo has pronunciado mejor.
iVoox.
¿Cómo es?
iVoox.
Gracias, tío.
Impresionante. Pues ya tenemos aquí a Iván Carcí, ya preparado para empezar con su matador, y los chicos del fútbol que estarán pletóricos, vamos, estarán pletóricos. Y nosotros nos despedimos, les esperamos el próximo lunes. Les recordamos que no habrá programa el jueves, que será el próximo lunes a las 10. Aquí estaremos en la cita de Play Radio, en la 107.7, la radio que siente Valencia. Y simplemente comentarles que el baloncesto no es un deporte cualquiera. Es
nuestro deporte.
Este programa ha sido patrocinado por Mundo Clima. Waiting here patiently for you to say that you sent him on his way. You sent him on his way. And I know you're worried, been tossing and turning, it's keeping you away. Thinking it was a mistake, but it's time. You know he was no good, had to let him go. You'll be fine. Just reach out your hand, now you got mine to hold. I'm telling you that, ooh, we were meant to be. Darling, can't you see that I'm your whole wide world? And he's a drop in the ocean. Ooh, wouldn't you agree? I'm the only ship that's sailing on your sea. And he's a drop in the ocean. He's a drop in the ocean.